Hola, bienvenido al podcast semanal del Centro de Oración Fe y Esperanza Café. Te invitamos a disfrutar del siguiente mensaje.
Por favor, en Mateo capítulo 10. Yo hoy quiero compartir con ustedes una vez más algo que Dios puso en mi corazón con relación al servicio, con relación a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo te pregunto, escúchame, yo te pregunto, ¿tú estarás listo para servir a Dios? ¿O te hará falta algo? ¿Sabes qué sucede? Que en ocasiones a la gente que le he preguntado, la mayoría de la gente pone una excusa. Es que no estoy preparado, es que no estoy listo, es que no sé. Y yo quiero decirte algo, cada uno de nosotros tenemos la capacidad y tenemos, escucha bien, la preparación de parte de Dios para poder hacer lo que Dios ponga en tu corazón hacer. El problema, una vez más, es el enemigo cuando usa tu mente para poner las limitaciones y te dice, no puedes, no sabes, estás muy chico, estás muy grande. No, tu carácter, qué bárbaro. No, tú no puedes porque ni la primaria terminaste. Un ejemplo. Yo quiero decirte, y hoy conforme a lo que vamos a ver, conforme a lo que dice la palabra de Dios, tú estás capacitado, preparado para poder servir a Dios. Tú estás preparado, capacitado para servir a Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 10, verso 1. Dice así: entonces, llamando a sus, ¿cuántos? 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera para sanar toda enfermedad y toda dolencia. El que sigue, de favor. Y los nombres de los 12 eran... ¿Cuál era el primero? ¿Cómo se llamaba el primero? Simón. Ese era de Tepito, Simón. Simón, bro. ¿Cómo te llamas? Simón. Era Simón, ¿y qué más dice? Llamado Pedro. Y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Estos eran los nombres de los, ¿cuántos apóstoles? 12. Ahora, yo leyendo algunas características de cada uno de estos discípulos, quiero decirte que era muy marcado. Ahora, la palabra discípulo viene del original matetes, cuya raíz es mat, así como inicia matemáticas, por cierto, matemáticas, que significa pensar con esfuerzo. Un discípulo es el que aprende, un discípulo es el que sigue a su maestro, y no solamente sigue al maestro, sino sus enseñanzas. Esta palabra discípulo primero fue dedicada exclusivamente para, escúchame bien, estos 12, pero después esta palabra se generalizó para todos los cristianos. Tú eres un discípulo de Cristo. Tú eres uno como esos 12 discípulos. Miguel, ¿me traes mi encargo, de favor? Yo quiero decirte, escúchame bien, había 12 discípulos, gente que seguía a Jesús y seguía a él y seguía sus enseñanzas. Yo imagino que Jesús hacía algo y lo que hacían los discípulos, lo seguían. ¿Y qué era lo que hacían estos 12 discípulos? Jesús era un carpintero. Su papá, José, era carpintero. Como todos sabemos, Jesús era un carpintero. Y llamó a sus 12 discípulos. Uno de ellos, Pedro y su hermano, Juan, digo, Pedro y su hermano, ¿cómo se llama su hermano? ¿Me pones? Andrés. Pedro y Andrés eran pescadores. No creo que hayan tenido ningún tipo, escúchame bien, ningún tipo de educación, ningún tipo de preparación académica. Lo mismo sucede con Jacobo y Zebedeo y Juan su hermano. También eran pescadores. Y la mayoría tenían ese oficio de ser pescadores. Sabemos, los pescadores son, no quiero ser despectivo, pero son como tipo albañiles. Bajo nivel académico, trabajan por su cuenta. Eso era la gente que seguía a Jesús, pero también había gente ahí preparada. Mateo era recaudador de impuestos, y si era recaudador de impuestos, quiere decir que le sabía a las matemáticas. Cuando Jesús llamó a Mateo, ¿dónde lo encontró? Sentado en el banco del tributo. ¿Y qué era lo que estaba haciendo Mateo? Con la sumadora, a ver cuánto me debes. Ahora, Mateo era odiado por su propio pueblo, porque Mateo era publicano, era quien cobraba los impuestos a su propio pueblo para poderlo llevar a los romanos. Entonces estaba ahí Mateo con la calculadora, a ver, tú me debes tanto, cáile, y se lo llevaba. No era querido, pero sabía. Ese es Mateo, quien también era algo aparte de ser pescador. Era precisamente el celote. Había, entre ese grupo, había un revolucionario. Estaba en contra del pueblo romano y creía que Jesús era ese revolucionario que iba a derrocar o a derrotar al imperio romano. Y había un tercero, el más preparado. Se cree que era un administrador. Se cree que era de los hombres más preparados del grupo de los doce. ¿Por qué? Porque a él se le encargó o se le delegó la parte de la tesorería. El hombre en quien Jesús confió, el hombre en que los discípulos iban y le daban lo que le daban a Jesús, se lo entregaban a ese hombre. ¿Sabes quién era? Judas, el que le entregó. Judas Iscariote. Ahora, como buen carpintero, me imagino que en la carpintería de Jesús hay serruchos. Este es un serrucho, sí. ¿Qué es lo que hacemos? Voy a necesitar un colaborador, un ayudante, por favor. Un Pepe el Toro. Venga, mi Orly. Este es un serrucho. ¿Y este serrucho para qué sirve? Por favor, comienza a cortar. Ahí, si puede. A ver. Listo. Ahí está, listo. Ahí está bien, ahí está bien. ¿Te das cuenta? ¿Ese serrucho para qué sirve? Correcto. Ahí quédate tantito. ¿Qué más habrá en la carpintería de Jesús? ¿Para qué sirve? Alguien más que me ayude, otro ayudante, pásenle. Otro que sea martillo. Ya viene un martillo. Oh, así ya viene. ¿Qué más tenemos en la carpintería? Una. Otro ayudante, por favor. ¿Para qué necesitamos la lija? ¿Para qué la lija? Para tallar, quitar asperezas. A ver, quita las asperezas. Ya. ¿Esto qué es? Un nivel de gota fija. No, no está fija la gota. Alguien que me quiera ayudar con este nivel, por favor. Aquí puros expertos, ¿se checan? Gracias. ¿Qué más hará falta en la carpintería? Para Juve, un cepillo para Juve. A ver, un clavo. Alguien que quiera un clavo. ¿Para qué serviría el clavo? Quiero decirte en la carpintería de Jesús. Bueno, también este es un sacabocados, este ya es más moderno. Este es más moderno, le meten, entonces ya hace hoyos. Otro ayudante, necesito una. Eso, gracias, precioso. Para que vean que no nada más los hombres. Y alguien más. Alguien más, por favor. Órale, mi Carlitos. Gracias. Mis hermanos, yo quiero decirte algo. Ustedes los pueden ver y tú puedes decir, no, Ari, no, el Ari, ¿cómo el Ari? En la carpintería de Jesús, cada una, y hay más herramientas, pero aquí le dejamos porque tampoco. En la carpintería de Jesús hay todo este tipo de herramientas que Dios usa. ¿Para qué? Para que de una madera o de madera puedan salir un mueble, como posiblemente una mesa. Pero yo te voy a decir algo que en ocasiones sucede. Tú me puedes decir, no, ¿para qué sirve el serrucho? Tú puedes decir, ay, ¿para qué sirve Orlando? Orlando no sirve para nada. Porque a lo mejor el nivel se cree mayor que el serrucho. ¿Por qué? Porque el nivel va a hacer que el corte sea derecho. Ah, pero la lija no es necesaria. ¿Será necesaria la lija? Claro, pero es un simple pedazo de papel con no sé qué tenga. Ahora yo te voy a decir algo. Cada uno de ustedes como herramientas son importantes. Yo te voy a decir algo. El martillo, a lo mejor Miguel es de los que está pegue y pegue. Es escandaloso. Le duele a la madera. ¿Pero es necesario? Sí. Y si tú has puesto la mirada en Miguel porque es un escandaloso, porque está golpí, golpeé, y te dice, un favor, mi hermano, no se siente de este lado, ¿se puede sentar de este lado? Y tú sientes que te está pegando. Y tú te sientas de este lado, pero dices, ah, ¿por qué es así, Miguel? Se cree mucho. Porque trabaja en la Bimbo. Pero qué tremendo, mi hermano. Qué tremendo que este clavito tan pequeño. Con permisito. Carlitos, ¿te traes el desarmador eléctrico que está ahí en la oficina? Lo que hace este clavito es unir. Que aquí traigo todo, mis hermanos. A ver, un favor. Clava el clavo, clávalo. Sin el martillo. ¿Será necesario el martillo? Ese hermano que da lata, ese hermano que te dice siéntate aquí, ese hermano que te dice hermano, por favor, el hermano que te sonríe, ¿hará falta? Claro que hace falta. Ahora, ¿cuál es la intención? Ahora únelo, de favor, únelo. Ahí está, fíjate. Ahí, espérate. Ahí está Miguel. Y aquí está el clavo. son necesarios los dos para poder hacerla. Síguele, síguele. Ah, ya se clavó. No, no se clavó. ¿Están unidos? Están unidos. Hizo falta el martillo, hizo falta el clavo. Y en ocasiones tú menosprecias al clavo. Ay, ese clavito, por favor. Ese Luis no hace nada, viene cuando quiere, hace lo que quiere. Nada más se casó con la Yuli y ya. Y ya lleva dos hijos, digo. Ahí déjalo. Ahora, yo pregunto, agarra tu martillo. Mis hermanos, en ocasiones tú y yo pensamos que este martillo es algo que no sirve. Y en ocasiones tú menosprecias. Y tú, muchos de ustedes dicen, este martillo no sirve. Pero algún día tú vas a regresar por él. ¿Por qué? Porque lo necesitas. ¿Para qué? Para darle el último golpe y que quede el clavo adentro. El serrucho. El serrucho corta. Tú puedes decir, sí, es ese hermano que en ocasiones a tu vida se la pasa duro, como se dice, como cuchillito de palo. Sí, ese pastor, pórtense bien, hagan lo que dice la palabra de Dios, busquen de Dios. ¿Así es el pastor o no es el pastor? Ya me tiene hasta la coronilla el pastor. Siempre me dice que me porte bien. Siempre me dice que sea como Jesús. Pero es mi tarea. Es lo que tenemos que hacer. El hermano nivel. Ese hermano que todos están chuecos menos él. Ah, ¿te diste cuenta el hermano? Ese hermano no hace nada. Yo sí hago. Fíjense cómo todo lo hago y todo lo hago perfecto. Pero es ese hermano, escúchame bien, que en ocasiones está chueco. Porque el nivel lo pone acorde a su nivel. Hermanos, en ocasiones ese mismo pastor que te dice, hey, ese no es el camino. Lo que tienes que hacer es lo que dice nuestro Señor Jesús. La pinza, ¿para qué servirá la pinza? ¿Para qué servirá la pinza? No sirve para nada la pinza. Se acaba de llegar Jocelyn, tiene como un mes o dos meses en la iglesia. Nada más vino a sacarnos a Yair de aquí. Nada más me lo está distrayendo. Es esa pinza que une. Es esa pinza que te lleva a unir. Y luego te dice, hermano, yo lo he notado que no se hablan. Hermana metiche, ¿qué le importa? Que arregle su vida, su familia. Es esa hermana que quiere unir. Es esa hermana que te dice las cosas. ¿Por qué? Porque quiere verlos unidos. La lija. Ese hermano lija que cómo da lata. ¿Cómo da lata ese hermano? Y lija. Y lija, y lija, y lija. No traje un cepillo, pero el cepillo es más. El cepillo rebaja más todavía. La lija son para las últimas asperezas, pero el cepillo. Y esta es la lija. El desarmador, igual, une, mete los tornillos, ya son todo, ya. Tú los ves y a lo mejor tú no das ni un clavo por estas herramientas. Pero estas herramientas son parte del cuerpo de Cristo. Estas herramientas son parte de lo que Dios, por el cual el Padre envió a su Hijo para ser salvos. Y cada uno de estos hermanos tiene la capacidad en las manos de Dios de poder hacer este mueble. Y este mueble se llama iglesia. Este mueble no se puede, escúchame bien, este mueble no se puede lograr sin estas herramientas. Discípulos que eran pescadores que nadie daba un clavo por ellos. Mateo, un publicano. Otro hombre que era revolucionario. Y el administrador que era Judas. El que aparentemente estaba más preparado fue el que terminó negando a Jesús. Escúchame bien, no importa tu capacidad, no importa lo que tú sepas, lo que tú eres, lo que importa es quién eres en Cristo Jesús. Lo que importa, escúchame bien, no eres tú como martillo. Lo que importa es quién te usa. Lo que importa es quién le está dando la utilidad correcta. A ver, ¿quién es el martillo? Martillo. Córtame ese, ¿cómo se llama? Ese palo, ¿no, verdad? A ver, lija, sácame el clavo. No, pues no. ¿Sabes que tú en las manos de Dios eres la pieza exacta que Dios necesita para que esto llamado iglesia camine? Tu vida, tus dones, tus talentos, lo que tú sabes, poco, mucho, en las manos de Dios, es mucho. Tú en las manos de Dios puedes hacer cosas grandes, tú solo no puedes hacer nada. El clavito ya está allá adentro. Pero este clavo insignificante sirvió para unir esto. Y ahí está. Escúchame bien, tú estás dentro de la carpintería de Jesús. Tu vida, tu trabajo, tu servicio es necesario. Sea lo que sea. ¿A dónde Dios te ha llamado? ¿A dónde Dios te ha llamado? ¿Qué Dios te ha puesto que hagas? ¿Qué Dios ha puesto en tu corazón? Pero que a lo mejor tu limitante es tu mente. No puedes, no vayas, te vas a comprometer, vas a tener que estar todos los domingos, te van a esclavizar, te van a controlar, no lo hagas, escúchame bien. No hagas caso a esas voces que te alejan de Dios. Mejor acércate a lo que te dice la palabra. No se vayan todavía. Qué importante es que tú aprendas, comprendas que Dios te quiere usar. Cada uno de los discípulos tuvo características que no calificaban para servir y para seguir a Jesús. Pero por algo Jesús los llamó. Y me llama la atención, pocos fueron los que en la Biblia continúan escribiendo, y lo que sabemos, un Juan, un Pedro. Pero hay otros que no se sabe más de ellos. Pero la mayoría de ellos continuaron el evangelio que Dios les había mandado. Unos de ellos se fueron a predicar a Asia Menor. Otros terminaron siendo mártires del evangelio. El diablo paga mal al que le sirve bien. Y algo que tú y yo tenemos que aprender, escucha bien, Mateo 10:5. Continuamos en Mateo 10. Jesús instruye a sus discípulos y les dice lo que tiene que hacer, y les dice su misión y la sustancia de su mensaje para lo que ellos tienen que hacer. El martillo no puede lijar, la lija no puede cortar, el serrucho no puede clavar. Qué importante es lo que dice Mateo 10:6. Con relación, hemos sido llamadas a ir por las ovejas perdidas. Nuestra misión no está aquí. Nuestro servicio no termina aquí. Nuestro servicio comienza aquí. porque afuera hay gente necesitada. 18, los discípulos recibieron gratuitamente la autoridad para echar fuera demonios y sanar, y debían realizar la obra que Jesús les había dado. Estos discípulos, sin ningún tipo de bien ni dinero, debían confiar en la provisión de Dios. Todo discípulo es un siervo de Dios, y todo siervo es un servidor. El servicio es la clave para tener éxito en la vida espiritual. Servir, trabajar, servir, laborar para alguien, ser un siervo, adorar, son parte o son sinónimos de ser un siervo. Por eso dice el Salmo 102, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Una vez más, escúchame bien lo que Juan 10:2. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Cuántos habitantes de la tierra hay aquí? ¿Hay algún marciano? No, ¿verdad? No. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Dios con alegría y venid ante su presencia con regocijo. Todos debemos servir como cristianos. ¿Sabes por qué? Porque fuimos creados para el servicio, para el ministerio. Y parte del servicio es el nombre de la raíz es diácono. Tú eres un diácono, tú puedes ser un diácono, alguien que sirve. También todos debemos servir, ¿por qué? Porque somos llamados al ministerio. Según 1 Pedro 2:9, somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo que pertenece a Dios para proclamar las obras de Dios. También hemos sido llamados a servir porque somos dotados para el servicio. Tú tienes todo para poder servir. Cuando el Señor puso en mi corazón, cuando se puso en ser pastor, yo no quería. Y le decía a mi esposa, no, y le dábamos vuelta. ¿Por qué? Porque Dios nos había hecho un llamado a pastorear. Yo te pregunto, ¿qué llamado te ha hecho Dios? No, pastor, a mí no me ha dicho nada. Escúchame, estoy seguro que ya Dios puso algo en tu corazón. ¿Sabes cuál es el problema? Que en ocasiones nos gana la parte del psíquico. No puedes. No lo hagas. 1 Pedro 4:10, cada uno ponga al servicio de los demás el don que le ha sido dado. Cada uno ponga delante de Dios el don que le ha sido dado. ¿Qué don creen ustedes que tenga Carlitos? Aparte de ministrar a Jesse. Maestro. Sí, porque cantor, ¿no, verdad? No. ¿Es buen maestro? Bueno, puede ser buen maestro, pero si algo yo lo he visto es que canta. ¿Qué don creen ustedes que tenga Orlando? Yo les puedo decir algunas cualidades de Orlando. Inteligente. Orlando, preparado, disciplinado. Orlando tiene muchos dones para la música. Orlando es una persona que lo que se decide lo alcanza. Orlando, bueno, les puedo decir más cosas. Y yo no le puedo decir, Carlitos, un favor, Carlitos. O bueno, Carlitos, fácil. Unos meses atrás, Carlitos, ¿puedes dirigir la reunión? Le costó trabajo dirigir la reunión. Y me dijo, pastor, ya no quiero volver a dirigir. ¿Pero por qué, Carlitos? Es que no puedo, me da nervios, no puedo. Las rodillas y me da nervios, no puedo. Carlitos, pero tú pasas y cantas todos los domingos. Yo te voy a decir algo, Dios te ha dado un don que lo tienes que hacer. Yo no puedo, una vez más, yo no puedo hacer con este serrucho clavar. No. Por eso Dios te dio algo, por eso Dios te dio habilidades, te dio dones, te dio talentos. ¿Para qué? Para la obra de Dios. Manolito, ingeniero en mecatrónica, pero también es músico y le toca el teclado y parece un Da Vinci como toca. Ah, no, ¿verdad? Toca y le gusta, y aparte de repente le toca el bajo y toca la batería. Pero Manolo es ingeniero en mecatrónica, pero también desempeña una labor en la iglesia y toca el teclado y dirige el grupo de alabanza. Y a ver, tóquenme esto y vamos a tocar. Y luego se le revela un poco el ari, el nivel se le revela. ¿Pero por qué? Vamos a tocar esta. Ah, pero Manolito sigue dando instrucciones y el serrucho se le revela. Pero Manolito es el encargado de esa área. Mis hermanos, escúchame. La posición que tú tengas o que Dios haya puesto en tu corazón, no la minimices. Ahí está Ceci. Todos los domingos 6:30 de la mañana llega a café. Domingo 6:30 de la mañana. Y llega y... Muchos de ustedes a las 6:30 de la mañana ni se despiertan todavía. Ese es un don de servicio. Ah, pues si le dan una ofrenda, ¿cómo no? Hasta yo venía. Ah, yo te damos la ofrenda a ti. Todos tenemos un don de servicio. Mi hermano, el desafío de este día: sirvamos a Dios. Tú eres importante y eres necesario para el servicio de Dios. Ahora, lo que dice la palabra de Dios, todo que se haga decentemente y en orden. No, pastor, deme chance, yo predico, yo hago. Todo decentemente y en orden. ¿Qué te pedimos para servir? Ven al discipulado. ¿A qué hora es, pastor? 9 de la mañana. 9 de la mañana, disciplina, constancia, buenos hábitos. Todo decentemente y en orden. ¿Ya se cansaron? ¿Para qué más lo que se siente predicar? Ah, qué fácil es predicar, nada más estar parado, a ver. ¿Por qué servimos? Porque estamos preparados para el servicio. Efesios 4:11. El mismo Cristo constituyó ministerios. Y a él constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y otros pastores y maestros. Aquí nunca dice constituyó unos a maestros, digo a unos pastores y puros pastores, no. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿A ser maestro? ¿A evangelizar? ¿A predicar? ¿Por qué es importante el servicio? Porque tú eres necesario. Tú eres necesario. Según lo que dice 1 Corintios 12:27, vosotros, pues, sois cuerpos de Cristo y miembros cada uno en particular. Mis hermanos, se los digo con todo mi corazón. Tú eres importante para el servicio de Dios. Cada uno de nosotros. Imagínense, yo, Jesús, en mi carpintería sin herramienta. En ocasiones yo como pastor me siento solo. ¿Por qué? Porque mis herramientas están muy bonitas, nuevas, impecables. Especial. Un ejemplo. Aquí hay una persona que Dios ha puesto en su corazón, un ejemplo, trabajar con los jóvenes que van a entrar a la universidad o a la prepa. ¿Cuántos de nuestros jóvenes, escúchame, cuántos de nuestros jóvenes han tenido que ir a tomar cursos y terminamos perdiéndolos en lo espiritual y no pasan su examen? De una manera muy especial, Gaby Garduño se ha encargado, escucha bien, de documentarse, preparar y saber el por qué en ocasiones nuestros jóvenes no se quedan ni en la escuela donde ellos quieren, ni la materia, o simplemente no entran. Y platicaba conmigo y me quedaba sorprendido, nada más por decidir una escuela con la misma carrera, pero en diferente escuela, tiene un 50% más de quedarse. Y en ocasiones decimos, ay, pero ¿por qué? Es más, los aciertos no son los mismos para una carrera que para otra. Yo digo, bueno, entonces, ¿por qué nuestros jóvenes no se quedan? ¿Sabes por qué? Porque en ocasiones lo único que hacemos es, hijo, apúntate y que Dios te bendiga, te guarde y te cuide. Y a ver, si Dios quiere. ¿Qué es lo que queremos en Café? Darle las herramientas y decirles a estos jóvenes y a sus papás cómo poderles ayudar. Queremos instituir en Café, poderles dar clase acorde a la carrera, a la línea que ellos quieran tomar o que ellos quieran. Y poderles decir cuáles son las mejores escuelas, cuáles son las que tienen más opción de poderse quedar. Y hay otras escuelas que ni te metas en esas escuelas. Pero eso es servir, claro. Ese es un servicio. Ahora, ¿qué les pedimos a muchos de ustedes? Necesitamos ayuda. Gente que diga, yo te puedo preparar y capacitar en matemáticas. Yo te puedo enseñar. Y hay gente aquí preparada para eso. Yo te quiero enseñar. Yo les puedo enseñar un ejemplo, historia. Eso es servicio. Eso es poder servir a nuestro prójimo, a nuestros hermanos. Y esto no solamente se va a cerrar a la gente de la iglesia. Podemos invitar a un amigo, al primo, al familiar, al vecino. ¿Cuál es la intención? Poderles dar ese servicio. ¿Necesitamos de su ayuda? Sí, gente que quiera ayudarnos. Una maestra de inglés. Tenemos maestra de inglés. ¿Andas medio malón en matemáticas? Gente de matemáticas. ¿Tú sabes, Dios te ha puesto algo en tu corazón y eres bueno en algo? Acércate. Tú puedes ser útil para nuestros jóvenes. Al final queremos platicar con aquellos papás que tienen hijos que van a pasar o a la prepa o a la universidad. Al final en un salón, en el salón, queremos platicar con ustedes y queremos darles las herramientas para poderlo hacer. Cierra tus ojos, por favor. Aquí están estas dos tablas. Aquí están estas tablas esperando herramientas para poder llegar a formar un mueble. Hoy necesitamos valientes, hombres y mujeres decididos a decidir servir a Dios. No importa si seas esas personas martillo que estás golpeando, no importa si seas ese hombre, ese hermano lija, que nada más estás lijando. ¿Sabes? Tú eres importante en las manos de Dios. Tu oración es importante. Tu servicio es importante.
¿Te gustó? No olvides visitar nuestro sitio de internet www.cafeiglesia.org.
O también estamos en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter. También te invitamos a que nos visites en nuestra dirección en el Centro de Adoración Fe y Esperanza Café. Más que una iglesia, somos una familia.